Pues gracias a Dios. Hermano, les invito a que abran sus Biblias, por favor. Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y vamos a tomar como nuestro texto. Yo creo que vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 27. No vamos a estudiar todo el pasaje, pero nos va a ayudar el contexto, entender el contexto para poder recibir el mensaje. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Hermanos, quiero traer un mensaje el día de hoy. Dios siendo mi apoyo, siendo mi apoyo, siendo mi ayuda, mi auxilio, hermanos. Quiero traer un mensaje hoy en día sobre el título: Quítate de delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Padre glorioso, gracias te damos en este momento, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra nuevamente. Encarecidamente suplicamos que nos des entendimiento, Señor, de lo que está escrito, que nuestra comprensión de este pasaje sea contextual, Señor, que sea conforme a el contexto del capítulo, contexto del libro, contexto de toda la Biblia, que no sea una interpretación privada. Y Padre, ya entendido, Señor, que produzca en nosotros convicción. Ayúdenos a entender, Señor, el plan malvado, la intención perversa del enemigo de Dios y nuestro, Señor, siempre estorbar, siempre impedir, siempre, Señor, detener, refrenar, Señor, lo que tú tienes determinado desde antes. Gracias, Padre. Reconocemos que no hay diablo, ni demonio, ni ser humano que pueda impedir lo que tú has ordenado desde la eternidad. Pero, Señor, concédenos discernimiento, la gracia, Señor, para reconocer la obra de Satanás, Padre, sus palabras, sus mentiras. Señor, vemos, Señor, que aún en la iglesia, como en la primera allí en Israel, Señor, la iglesia tuvo que enfrentar la realidad, Señor, de la actividad del malvado diablo. Y rogamos, Señor, como esta iglesia fue librada, fortalecida, que nos liberes y nos fortalezcas a nosotros, Señor. Y Padre, que nosotros tengamos la victoria en nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Que la gloria sea para ti. Yo ruego, Señor, que me ayudes, que me fortalezcas, Señor, que, Padre, que yo pueda honrar tu nombre y a la vez, Señor, que yo pueda servir a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Rogamos por los inconversos entre nosotros. Señor, sabemos que ellos han sido tomados en cautiverio a la voluntad del diablo, Señor. Rogamos que también ellos sean librados de sus garras, de su poder. Y Señor, que vengan, que sean trasladados al reino de Cristo y Padre, que gocen la protección y la liberación que hay en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que tú, Señor, mediante tu Espíritu, que en Cristo Jesús sea enaltecido, que tenga la preeminencia, y de antemano te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, lo que queremos ver primeramente en nuestro texto, comenzando con el versículo 21, es la declaración abierta de Jesús de su muerte y resurrección. Hermanos, vemos aquí ya, dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya iluminados y establecidos sus apóstoles sobre la verdad de la deidad de Cristo mismo, Él les declaró, o comenzó a declararles, hermano, con más plenitud el Evangelio y los detalles relacionados con su muerte y resurrección. Ahora mire lo que dice el versículo 21, hermano. Desde entonces comenzó. Desde entonces, ¿a qué se refiere? Y se refiere a lo que está escrito, hermanos, en el versículo 16, 17, 15, 16. Entonces le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En otro pasaje paralelo dice que Pedro lo dijo porque era el sentir de los demás. No solamente Pedro entendió eso, hermano, sino todos los apóstoles, menos obviamente el diablo, es decir, Judas Iscariote. Dice: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el prometido, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y nuestro Señor responde, le agradó la respuesta, y Cristo reconoció que Él había entendido, junto con los demás, con Él, hermano, algo que los otros no entendieron. Ellos decían que era uno de los profetas, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, pero ellos entendieron, hermano, que era más que un hombre, más que un buen maestro, era el mismo Hijo de Dios y a la vez Dios el Hijo. Y dice Cristo, versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. Ahora, ¿quién era Pedro, hijo de Jonás? Era un pescador. La Biblia habla de él, de un hombre, sin letra, de vulgo. Estamos hablando entre los hombres, un ser humano humilde, un ser humano sin estudio, un ser humano no capacitado, hermanos, según el conocimiento mundano, pero este hombre fue bienaventurado, dichoso, porque dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hermano, ese es el gusto siempre de predicar la palabra a los pobres. Y muchas veces los pobres son los mismos que no han tenido la oportunidad de estudio en el mundo. Y vemos aquí, hermanos, nosotros no dependemos como siervo de Dios, como cristianos, no dependemos de la capacidad, hermano, del ser humano, más bien de la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. No te lo reveló carne de sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oh, hermanos, nosotros que hemos entendido este concepto, la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, que Jesucristo es Dios eterno, hermanos, es una bendición. Yo prediqué este mensaje a Hari, hace muchos años en Indonesia, cuando los musulmanes dicen que Jesús es uno de los profetas, uno de los principales, pero mayor que Jesús es Mahoma, ¿verdad? El último profeta. Y le prediqué, mire, los musulmanes han creído como los antiguos, que Jesucristo es un mero profeta, nada más, un hombre, de un mensaje, bueno. Pero vemos, hermano, que Jesús es más que un profeta. Y bienaventurados los que hayan sido iluminados por Dios, hermano, para verlo a Él en esa manera. Entonces, hermanos, ya iluminados por Dios, ya establecidos en esta convicción de la deidad de Cristo, Cristo les declara con más plenitud el Evangelio y todos los detalles relacionados con su muerte y resurrección. Es interesante, hermanos, que muchas veces Dios todo lo sabe. Pero Dios sabe, hermano, que muchas veces no somos capaces de recibir la cantidad de luz que nosotros quisiéramos tener. Ese sería ya tratar de vaciar el mar, hermano, en un obudo. No se puede. Y muchas veces, hermano, el conocimiento de Dios es infinito. Y muchas veces no cabe, no entra. Y Dios sabe el debido tiempo para hacernos entender, recibir su palabra. Vemos aquí, hermanos, ya con la revelación de una institución nueva. En Mateo 16, 18 tenemos la primera mención de eclesía. La palabra eclesía se traduce, eclesía es palabra griega, se traduce en español iglesia, pero la palabra eclesía yo creo hubiera sido mejor traducido congregación, es lo que quiere decir congregación. La palabra eclesía era palabra común, era una palabra usada en el mundo, no tenía nada que ver, hermanos, con una religión o la práctica de una religión. La palabra eclesía se refería a una congregación de personas llamadas fuera de su hogar para tratar los asuntos de los reunidos. Y obviamente Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Su eclesía es distinta de todas las demás. Pero ya con la revelación de una nueva institución, y que esta institución, hermano, o esta congregación tenía las llaves del reino de los cielos, a decir el Evangelio, Cristo les enseña más plenamente acerca de su muerte y resurrección. Versículo 18. Y yo también, y apenas he dado unos estudios en Nochislán sobre ese tema. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro quiere decir roca, piedra, algo, pequeño. Y Cristo, como siempre ha sido su costumbre, me imagino ya buscando una piedra. Ahora la Biblia no dice que lo hizo, pero ya siempre estaba ilustrando. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre sí mismo. Cristo es la roca profetizada desde la antigüedad. Pedro mismo confirma en sus epístolas que no era la roca, sino que Cristo es la roca. Dice Pablo, el apóstol, dice, ningún otro fundamento puede ser puesto que ha sido puesto Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es la roca eterna. La iglesia no fue hecha sobre la arena de un ser humano, sino la roca permanente de nuestro Dios Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, la iglesia del Señor permanecería a través de todos los siglos hasta la venida de Cristo. Versículo 19, hallamos un texto polémico, solamente porque los católicos lo han torcido y lo han dado una interpretación totalmente fuera del contexto bíblico. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, no se les dio no se le dieron las llaves a Pedro. Pedro iba a morir. Pedro, hermanos, como individuo, nunca tendría esa llave por sí solo. Pero lo que vemos, hermanos, se le encargó las llaves se le encargaron las llaves a la iglesia, y las llaves mencionadas aquí, hermano, tienen que ver con el evangelio. Una llave se usa para abrir una puerta. Y hermanos, el evangelio sería extendido por la iglesia. La iglesia llevaría el evangelio a todos los rincones de la tierra. Pueblos sentados durante siglos, durante milenios en oscuridad, mediante la obra de la iglesia, hermano, mediante el llevar el evangelio, ya estos pueblos serían abiertos, recibirían la luz del evangelio, y habría un pueblo salvo, redimido de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No tiene nada que ver con los pecados. Más bien, hermanos, la iglesia, establecería la autoridad de Cristo mediante las escrituras. Vemos aquí, hermano, pues este texto se repite, hermanos, ahí en Mateo 18, cuando habla de la disciplina, versículo 18, de cierto os digo, que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En el contexto tiene que ver, hermano, que la decisión de la iglesia, en cuanto a los aspectos, hermano, de la administración de lo espiritual, sí tiene autoridad la iglesia del Señor. Ahora, no habla de una jerarquía, no habla de arzobispos, unas personas sobre un grupo de iglesias, pero cada iglesia sería investida, hermanos, con autoridad para llevar a cabo la obra de nuestro Señor. Ahora, hermanos, a la luz, hermanos, que a la iglesia se le daría la llave o las llaves del evangelio, Cristo ahora comienza, hermano, a ampliarle su entendimiento del evangelio, que ellos serían responsables predicar a través de todo el mundo. Hermanos, antes que nosotros seamos portadores del Evangelio, nosotros necesitamos entender el Evangelio. Nosotros necesitamos recibir el Evangelio. Nosotros necesitamos asentarnos sobre las verdades del Evangelio. Necesitamos confiar en el Evangelio, hermano. Y aquí es lo que Cristo está haciendo, hermano. Él les está ampliando, la sustancia, el mensaje del Evangelio de Dios, la llave clave, ¿se puede decir así? La llave clave, hermano, para abrir nuevo campo, nuevos pueblos, nuevas naciones, nuevas tribus, nuevos dialectos, hermano. Ahora Cristo, hermano, ya empieza a ampliar, declarar más, plenamente el mensaje de su muerte, resurrección. Vemos enseguida que se le declaró la necesidad de la muerte de Cristo. Dice versículo 21, hermano, comenzó Jesús a declarar su deseo, que le era necesario ir, enseguida padecer, al fin del versículo, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, hermanos, aquí hallamos la necesidad. Cuando hablamos de necesidad, la necesidad se basa en la determinación de Dios desde la eternidad. Cristo vino no para hacer su propia voluntad. Cristo no vino para agradarse a sí mismo. Es interesante en los textos que siguen, lo que estamos estudiando, como Dios, Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué en este contexto? Porque Cristo no vino para hacer su voluntad. Se negó, hermanos, no se agradó, no se complació. Más bien, hermano, Él vino para cumplir a pie de la letra la voluntad eterna de Dios. Por eso era necesario que Cristo muriese. Pero más allá de esto, hermano, nuestros pecados tenían que ser expiados. Tenían que ser pagados. Nuestros pecados tenían que recibir su recompensa justa. ¿Y cómo se iba a realizar sin la muerte de Cristo? Era necesario que Cristo llevase en su cuerpo sobre madero nuestros pecados y que Él recibiera en su cuerpo, hermanos, el castigo que nuestros pecados merecían. Entonces, la necesidad, y gracias a Dios tenemos que incluir ahí en esta necesidad, hermanos, nosotros no solamente era necesario para poder apaciguar la ira de Dios y pagar las demandas de la ley en contra de nuestros pecados, pero hermanos, no hay ser humano que pueda salvarse a sí mismo. Necesitamos a un sustituto que muera en nuestro lugar. Entonces Cristo les enseña de la necesidad absoluta de la muerte y la resurrección de Cristo. Espero que usted sea convencido de la necesidad que que Cristo muriera y resucitara, porque sin esta muerte y esta resurrección no habría salvación, perdón de pecados, reconciliación con Dios. Es Cristo. Era necesario que él muriera y resucitara al tercer día. Se les declaró, hermanos, el lugar donde Cristo moriría. Aquí hallamos lo que dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir, ¿qué dice? A Jerusalén. La ciudad de la muerte de Cristo, la ciudad donde estaba el cuerpo principal de la religión del judaísmo, hermanos, el Sanedrín, así se pronuncia, el Sanedrín. Y hermanos, allí él sería perseguido, él sufriría, padecería en las manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Entonces, hermano, Cristo aquí, desde antes, prácticamente 3 años antes, hermano, de su crucifixión, Él les indica dónde Él será, dónde Él padecerá y dónde finalmente morará. Ahora, claro, entendemos, hermano, que Cristo no murió en la mera ciudad de Jerusalén. La Biblia enseña en Hebreos y otras partes que Él fue crucificado fuera de la ciudad, fuera del muro de la ciudad de Jerusalén, pero se puede decir el municipio, si me permite decirlo así, el municipio de Jerusalén. Se les declaró el lugar donde Él moriría. Enseguida vemos, se les declaró quiénes serían los perpetradores de su muerte. ¿Quiénes serían los perpetradores de su muerte? Ahí dice el Sanedrín, ¿verdad? Los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, ellos ya lo buscarían, lo cazarían, lo juzgarían y finalmente lo sentenciarían a la muerte. Hermano, la religión organizada, la religión, siempre ha sido enemigo, hermanos, de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran los perpetradores, así se entiende, perpetradores, de la muerte de Cristo. Ahora también se les declaró la naturaleza angustiosa de su muerte. Se les declaró la naturaleza angustiosa de la muerte de Cristo. La Biblia dice, le era necesario padecer. Vayamos, hermanos, aquí quiero mostrarle un pasaje paralelo. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Y vamos a hacer referencia a esta porción también el día de hoy. Versículo 29, entonces Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, lo que no dice Mateo 16, dice aquí, que Él padeciera mucho, dice, y que Él fuese desechado, por, el Sanedrín. Entonces, hermanos, aquí Cristo revela, Cristo da a conocer. Hermanos, Él no era, un romántico en cuanto a su servicio a Dios, esperando que todo saliera bien. Él con conciencias, a sabiendas, hermano, vino para dar su vida. Hermano, en las manos crueles, las manos incompasivas, las manos rebeldes, la mano, hermano, blasfemadores, de los hombres. Y vemos aquí, hermano, les hace entender la naturaleza angustiosa, lo difícil de su propia muerte. También se les declaró la victoria final de la muerte de Cristo. Con su muerte no se acabaría todo. Pero hermanos, 3 días después, como Él les enseñaría con más claridad posteriormente, con la ilustración de Jonás, como estuvo 3 días, 3 noches en el vientre del gran pez, y después Cristo, después de estar 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra, tendría victoria final, vencería el pecado, vencería el plan satánico, vencería, hermano, la religión organizada. Él vencería, hermanos, el infierno, el juicio. Ya, hermanos, Cristo terminó con una victoria contundente, resucitando el tercer día, al tercer día de entre los muertos. Gracias a Dios. Y a partir de este momento les declaró más abiertamente lo relacionado con su muerte y resurrección. Enseguida, hermanos, vemos algo. Vemos la disuasión privada de Pedro que Jesús no sufriera. La disuasión. Dice yo creo que la palabra bíblica es, le reconvino. trató de disuadirle, de razonar con Cristo, darle unos consejos. A lo mejor Pedro ya después de otra manifestación, ya se atrevería, ¿verdad?, decir: Señor, antes que tú mueres, yo pondría mi vida por ti. Pero vemos aquí la disuasión privada de Pedro que Jesús no sufriera ni muriera. Versículo 22, hermanos: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, hermanos, me imagino tal vez por las palabras de hermosas del versículo 17, ¿verdad? Cuando le dijo: bienaventurado eres Pedro, y no solamente Pedro, pero Pedro como que ya fue recipiente directo de las palabras, sintiendo confianza con Cristo, Pedro lo toma aparte. Es decir, ya, Señor, ven, yo quiero platicar contigo. Esa es la idea, ¿no? Yo quiero aconsejarte, Señor. No estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Entonces, ven, quiero platicar brevemente contigo. Enseguida vemos, hermano, que la Biblia dice que comenzó a reconvenirle. Pedro intentó disuadirle de todo lo que les relató acerca de su muerte. Señor, no queremos esto. Señor, no queremos que sufres, no queremos que padezcas mucho, no queremos que ya seas agarrado por los religiosos, el Sanedrín ahí en Jerusalén. Señor, ya recapacita, Señor, piénsalo bien, ya hay tiempo todavía para que te arrepientas. Vemos en el mismo versículo 22 que Pedro le aconseja: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces vemos que Pedro aconsejó a Jesús que se compadeciera de sí mismo y que finalmente lo relatado por él no sucediera. Oh, hermanos, hay que ver aquí ya yo veo ya se pasó de confianza ese hombre. Aquí es el pescador, el hombre sin letra de vulgo. Aconsejándole al Señor eterno. El que tenía un conocimiento limitado, aconsejando al que tenía todo conocimiento y todo eso desde la eternidad. Y vemos, hermanos, esa disuasión privada de Pedro. Enseguida, hermanos, vemos algo más. Ya vimos la declaración abierta, la disuasión privada. Enseguida, versículo 33, vemos la reprensión pública de Pedro delante de todos los apóstoles. Y esto se aprecia más en Marcos capítulo 8, por favor, hermanos. Marcos 8. Marcos 8, 33. Pero él dice 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte, comenzó a reconvenirle. 33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos. No fue una reprensión privada a solas con Pedro, pero volviéndose mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí, Satanás. Ahora, hermanos, necesitamos ver esta reprensión pública, por parte de Cristo, de Pedro delante de todos los apóstoles demás. Ahora, hermanos, hay que entender algo aquí. La reprensión del Señor Jesús, en primer lugar, es una manifestación de su amor. Hermanos, tenemos el concepto que Él nos regaña, no nos ama, o nos quiere humillar, o nos quiere tratar, en forma de inferioridad. Pero hermanos, bíblicamente, vemos que la reprensión es una manifestación del amor puro. Vayamos, por favor, hermanos, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, necesitamos reprogramar, hermano, nuestro concepto, nuestro entendimiento. Necesitamos amar la reprensión. La reprensión nos hace bien, es para nuestro bienestar. Y vemos aquí, hermano, la reprensión del amor del Señor Jesús es una manifestación de su amor. Después de corregir y con palabras muy aguda, se puede decir, a la iglesia que estaban en la Odisea, dice versículo 19, voy a comenzar 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirse, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y todo esto tiene significado espiritual, no tanto lo físico, ¿verdad? 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, hermano, Cristo aquí dice, la razón por qué te reprendo, te castigo, y está hablando con sus palabras, hermano, es porque os tengo amor, os amo, es decir, ya busco tu bien, vuestro bienestar. Yo reprendo, castigo a todos los que amo. Ahora, hermanos, vayamos a Hebreos capítulo 12. Porque no hay hijo hecho hijo de Dios que no reciba reprensión, que no reciba corrección. Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación como que a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Todo esto lo ha tomado del Antiguo Testamento. El mismo Dios del Antiguo, hermano, es el mismo de nuevo. Sí. Dios amó a los del Antiguo como ama a nosotros, hermano, que somos de nuevo. Y vemos aquí, dice, no menosprecies la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina azota. Palabra fuerte. Azota todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, hijos ilegítimos y no hijos. Entonces, hermanos, vemos aquí la reprensión del Señor Jesús dirigida a todos y particularmente a Pedro. Fue una expresión de su amor, agape, su amor puro, su amor fraternal, el amor sincero hacia ellos. Vemos también, hermanos, que la reprensión del Señor Jesús fue pública, es decir, entre los discípulos, para evitar que la levadura del sentir y pensar de Pedro no se extendiera, no se extendiera. Hermanos, ¿por qué? Cristo no quiso humillar por el gusto de humillar a Pedro. Obviamente no, apenas le dijo: tú eres Pedro, bienaventurado eres. Se gozó y pronunció una bendición sobre los que habían sido enseñados de la deidad de Cristo, y él era uno de ellos. Entonces, no hay crueldad en Cristo. Cristo no está tratando de humillaros, mostrarse superior. Pero hermanos, lo que vemos aquí, que la reprensión del Señor Jesús fue pública para evitar que la levadura del sentir y pensar de Pedro no se extendiera. Ahora, hermanos, ese es el principio que hallamos a través de las Escrituras, el principio de oír y temer. Oír y temer. Acompáñame, por favor, vamos a buscar unos textos. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 17. No se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia, tenga compasión. Este es el versículo 11, perdón. Mis ojos están... Estoy sintiendo mi ansiedad aquí, ¿eh? 13:11, perdón, hermanos. Dice, versículo 10, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema. Oiga y tema, oír y temer. Oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Este año recibió una sentencia un pastor de los Estados Unidos, un lobo, yo creo, yo conozco algo de su caso, pero fue sentenciado por haber tenido relaciones ilícitas con una menor, y en varios estados, varios estados diferentes, no estado de embriagar y todo eso, pero estados geográficos, sí. Y fue sentenciado este hombre, y las recomendaciones fueron que le dieran 10 años, que el corte, que el juez le diera 10 años de castigo en la cárcel. Pero cuando el juez tomó el caso y pronunció, sentenció a este hombre, le dio 12 años de castigo. 5 años con supervisión de probación, así dice probación, y durante el resto de su vida tiene que estar en la lista de los predators, ¿cómo se dice predators? Los cazadores, ¿mande? Cazadores de niños y de jóvenes, es decir, va a tener esa fama, esa reputación durante toda su vida. No sé. Ahora, hermanos, ¿por qué el juez hizo un lado del consejo legal que este hombre fuese castigado solamente 10 años? Porque el juez quiso establecer un principio, quiso infundir en todos los religiosos, hermanos, que no abusen de su poder pastoral y no abusen a los menores. Los menores deben ser protegidos bajo el ministerio de un supuesto siervo de Dios. Y vemos que estos ya se aprovechan como los lobos de las ovejas. Y vemos, hermanos, para que todo el pueblo de los Estados Unidos oyera y temiera y no cayera en este mismo pecado. Wow. Es lo que sucedió aquí. Si alguien se levantara para apartar a otro familiar de la adoración verdadera de Dios, dice que ese ya fue reportado, que fuese reportado con la autoridad y que fuese apedreado, y dice para quitar de Israel este pecado, esta cosa abominable, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Vayamos a 17, hermano. 17, versículo 13. Versículo 12. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morará, quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. El principio de oír y temer. Capítulo 19, versículo 20. Versículo 18, los jueces se inclinarán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaron oirán, y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Vayamos al Nuevo Testamento, hermanos. Primero los Corintios capítulo 5. ¿Por qué se aplica la disciplina? ¿Por qué es importante ser fiel en disciplinar en el hogar, en la sociedad, en la iglesia, hermano? Para que ya el pueblo oiga y tema y que no se vuelva a repetir. Esa es la idea. Cuando se trató el caso de ese fornicario en 1 Corintios 5, hermanos, dice versículo 4, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra actancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, hermano, vemos, sea en una sociedad, en una familia, en una iglesia, hermanos, las ofensas tienen que ser tratadas con fieldad para que el pueblo oiga y tema y tal mal ya sea removido de entre ellos. Entonces, hermano, la reprensión del Señor Jesús, aunque sus palabras fueron privadas, Cristo le reprende a él públicamente, es decir, delante de todos, para evitar la levadura del sentir y pensar de Pedro, que no se extendiera como la levadura. La reprensión del Señor Jesús dirigida a Pedro era para su bienestar espiritual. Hermano, no se malentienda, este no fue para hacerle daño a Pedro, lo contrario, fue para su bienestar espiritual. Proverbios capítulo 15, Proverbios capítulo 15, versículo 32, 15:32, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Entonces, hermano, vemos aquí que la disciplina, la corrección, la reprensión de Cristo fue para el bienestar de Pedro. La reprensión del Señor Jesús era para que hubiera arrepentimiento, humildad, confesión de pecado, reconciliación y restauración. Hermano, no se reprende por el gusto de reprender o por el gusto de decir cosas duras, pero con tal de que ya haya arrepentimiento, haya humildad, haya confesión, haya reconciliación, haya restauración. Hermano, ese es el propósito. Ahora tomamos, aunque yo podríamos buscar, pero el tiempo no permite, tomamos nada más el mismo versículo que ya vimos, hermano, en Apocalipsis. Dice, yo reprendo y castigo, dice nuestro Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces la reprensión es para conducirle a uno al arrepentimiento, ¿sí? A confesión de sus pecados. a la reconciliación y restauración. Entonces, sí, la reprensión fue pública, por parte de Cristo. Cristo lo reprendió públicamente. Ahora, hermanos, seguimos porque ya estamos llegando a lo más importante, lo que yo quiero enfatizar el día de hoy. Mateo 16, versículo 23, hermanos. Ahora vamos a ver enseguida la sustancia. Si usted está apuntando el punto número 4, la sustancia de la reprensión del Señor Jesús. La sustancia, o si quiere decir la recriminación del Señor Jesús. Y vemos aquí por lo menos 4 cosas, hermano. Y vemos en versículo 23, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, hermanos, vemos la primera recriminación, por parte de Jesús hacia Pedro. Pedro, no siendo Satanás, pero como Satanás, quiso obstaculizar lo ordenado por Dios. Ahora entiende bien, que no haya confusión. Pedro, no siendo Satanás, pero como Satanás, quiso obstaculizar lo ordenado por Dios. Pedro no era un diablo o demonio, sino un bienaventurado, según Mateo 16, 17. Y uno que había sido enseñado por Dios. Juan capítulo 6, versículo 45. Dice, escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, hermano, vemos que Pedro era bienaventurado. Pedro era, o había sido enseñado por Dios. Pedro no fue posesionado por un demonio, ya que el pueblo de Dios es el templo del Espíritu Santo, quien sea al creyente asegurando que sea, que sea libre de la posesión demoníaca una vez para siempre. Amén. Él no fue posesionado por un demonio. Creemos que los hombres pueden ser poseídos por los demonios, tal como María Magdalena, tal como el hombre que encontró, los dos hombres que encontraron ahí en Marcos capítulo 5, no me acuerdo el nombre en este momento, pero hay testimonio de muchos otros que eran poseídos del diablo, de demonios. Uno decía que tenía una legión, ¿sí? Pero es imposible que un verdadero creyente sellado por el Espíritu Santo y colocado en la mano de Cristo y en la del Padre sea poseído, dominado o lleno del diablo o demonios. Entonces hay que entender eso. Hay grupos religiosos evangélicos que enseñan la posesión aún del pueblo de Dios y tienen que ser librados. Pues prácticamente es como los brujos, unas limpiezas, ¿verdad? Hermano, la Biblia no enseña así. La Biblia dice ya regenerado por Dios, nuestro cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo. Dios mora en lo suyo. Dios no comparte este templo, esta casa, con ningún demonio, hermanos. Sí. Sin embargo, sí existe una opresión diabólica. El mismo Señor Jesucristo en la cruz de Calvario fue rodeado por demonios mil y fue tentado ferozmente por ellos. Vayamos a Salmo 22, por favor. Salmo 22. Hoy en la mañana cantamos, ¿verdad? Acerca de los demonios mil. ¿Dónde aparece aquí? Ajá. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Mira lo que dice de Cristo, hermano. Y es algo que no se aprecia hoy en día. Capítulo 12 dice: me han rodeado. Todo este capítulo es mesiánico, hermanos. Desde el principio, versículo 1, hallamos la declaración de Cristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el 22, hermanos, abre la mente, el sentir de Cristo en la cruz de Calvario. Yo siempre he dicho, el lugar santísimo, el capítulo 22, porque ya vemos más allá de lo físico, lo externo, y vemos, hermano, lo que sucedía en la mente, el corazón, el sentir que había en Cristo. En 22:12 dice: me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como el león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se coyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejas. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces, hermanos, aquí hallamos los términos: los toros, el león rugiente, los perros, cuadrilla de malignos, boca de león, búfalos. Hermanos, son términos, muchos nada más los ven como meros hombres, pero no es así, hermano. Cristo estaba rodeado, se mofaron, se burlaron de él, es decir, hermano, hicieron todo lo posible para que renunciara, para que él retractara, para que él, hermanos, se avergonzara, se desesperara, desconfiara del Padre allí en la cruz de Calvario. Igualmente el creyente hoy en día está rodeado por demonios mil. El creyente verdadero puede ser afligido por el diablo, puede ser zarandeado por el diablo, puede ser influenciado por el diablo, como vemos en este relato bíblico. Pedro se dejó llevar por un pensamiento que fue planteado por Satanás en su mente, y en lugar de subyugar y castigar el pensamiento y hacerle morir, acarició la idea en su mente y finalmente la manifestó mediante sus palabras y hechos. Por eso Cristo le dijo, hermanos, quítate de delante de mí, Satanás. Aquí aprendemos, hermanos, una vez más, que Satanás es el gran obstaculizador del plan y de la obra de Dios. Satanás, ya que no puede o detener la mano soberana de Dios, busca acortar desviar, reexpedir, obstaculizar la obra del Señor. Cristo mismo experimentó esta realidad en su carne terrenal cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el maligno. Por lo menos tres veces, la Biblia enseña tres veces, no estamos diciendo que fueran todas las tentaciones, pero la Biblia relata por lo menos tres veces, sutilmente el diablo quiso reexpedir, acortar lo ordenado por Dios. Por lo menos tres veces Satanás astutamente quiso echar a perder el plan divino de la redención por medio de Cristo. Buscó tropezarle, buscó inducirle a pecar. Sin embargo, Cristo se mantuvo firme e inmovible, citando la palabra de Dios en cada ocasión como su defensa. Y la Biblia dice, hermano, al final, huyó el enemigo. Cuando Pedro quiso desanimar a Jesús para que no fuera a la cruz, luego reconoció Jesús que la manifestación de la boca de Pedro fue encaminada, fue puesta allá en su boca por Satanás. La reprensión de Cristo hacia Pedro fue dura, pero necesaria. Igualmente hoy en día, Satanás busca obstaculizar la obra de Dios. Busca tropezar. Busca desviar. Busca acortar. Busca reexpedir. Hermanos, es necesario que reconozcamos sus palabras, sus sugerencias, sus ideas y sus maquinaciones. No podemos ignorar la obra de Satanás. Vayamos, por favor, segundo los Corintios, capítulo 2. Segundo los Corintios, capítulo 2. Versículo 11. Voy a comenzar en el versículo 9, hermanos. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, ¿cuántas veces hemos despercibido, es correcto? ¿O no hemos percibido la obra de Satanás en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestra familia? No hemos podido discernir. Hermanos, y finalmente ya sufrimos consecuencias y hacemos las cosas en la carne, neciamente, hermanos, sin el liderazgo de Dios. Y dice aquí Pablo, hermano, no ignoramos sus maquinaciones. Cristo no era ignorante. Cristo había escuchado las mismas palabras allí en el desierto, tratando de acortar, desviar el plan, y al escuchar la palabra, hermanos, reprendió al diablo, la influencia del diablo, este pensamiento que Pedro manifestó. Es necesario que reconozcamos las palabras, hermano, las ideas, sugerencias y maquinaciones del diablo. Sus mentiras son dañinas. Sus palabras son decepcionadoras. Sus intenciones son infernales. Su apariencia es engañosa. Sus ministros son ángeles de luz. Su corazón es de lobo. Sus obras son sutiles. Sus dardos son de fuego. Sus ataques son feroces. Hermanos, es tiempo que despertemos a esa realidad. No debemos aceptar su obra. Hermano, todo lo que Él dice es falso, es mentiroso. No tiene poder, solamente el poder del engaño. No debemos prestarnos. No debemos complacerle al diablo y tomar ninguna de sus sugerencias ni sus consejos. Él es mentiroso desde el principio, miente, dice falsedades con tal de que Dios se vea infiel. Y hermanos, yo sé que Dios no es infiel. Fiel es nuestro Dios. Entonces, Pedro, no siendo Satanás, pero como Satanás, quiso obstaculizar lo ordenado por Dios. Letra B, hermanos. Pedro era tropiezo para Jesús y los otros hermanos. Pedro era tropiezo para Jesús y los otros hermanos. Miren lo que dice nuestro texto, Mateo 16, por favor. Mateo 16. Mateo 16, versículo 23, dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. En lugar de animar a Jesús que hiciera la voluntad de Dios, que obedeciera al Padre Celestial, que cumpliera el propósito por el cual había sido enviado, que fuera el fiador de los pecadores endeudados, que redimiera a todos aquellos que le fueron dados por el Padre, que satisfaciera las demandas de la santa ley en contra de aquellos amados por Dios desde la eternidad. Pedro le era tropiezo. Pedro le quiso desanimar. Pedro le quiso desviar del plan divino. Vayamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Amén. Hermanos, no debemos decidir no ser tropiezo a nadie. Pedro era tropiezo para Jesús. Hermanos, es un asunto muy serio serle a otro tropiezo. El tropiezo es uno que disuade de la obediencia plena y la fe firme en la palabra de Dios. ¿Ya me escucharon? El tropiezo es lo que disuade de la obediencia plena y la fe firme en la palabra de Dios. Hermanos, el que busca y procura hacer la voluntad de Dios jamás será tropiezo. ¿Verdad? Si cada quien procura hacer de todo corazón la voluntad de Dios, no habrá tropiezo entre nosotros, porque seremos de ánimo los unos con los otros. Eso es lo que vemos aquí. Le era tropiezo Pedro a Jesús, y no solamente a Jesús, a todos sus hermanos en Cristo, todos los apóstoles y discípulos de Cristo. Porque en lugar de atesorar la voluntad de Dios, que Cristo padeciera mucho, que muriera, que resucitara, Pedro decía: Señor, que esto no acontezca. Hermanos, la Biblia advierte fuertemente que no seamos tropiezo para con nadie, y mayormente para con los que creen en el Señor Jesús. Vayamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo 18, hermanos, versículo número 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, Cristo ya tiene sobre sus piernas ahí un niño. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Ahora, hermanos, está más bien hablando de los creyentes nuevos. Sí. Pues claro, se quiere entender solamente en el aspecto físico. Pero en realidad está hablando de los recién convertidos, los nuevos hermanos, los que están principiando, iniciando la carrera espiritual en Cristo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Obviamente, hermanos, hay mucho que decir sobre este pasaje. Y en un sentido, en una u otra vez hemos sido tropiezos. Pues claro, nosotros que somos de Cristo nos hemos humillado, hemos confesado, hemos buscado reconciliación. Pero hermanos, hay los que ofenden y ofenden constantemente, viven, su vida es de pura ofensa, ofensa tras ofensa tras ofensa. Hermanos, vemos aquí, dice, sería mejor que fuéramos ya echados en el mar con una piedra de molino alrededor de nuestro cuello. Hermanos, es cosa seria. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos, cuando no atesoramos la voluntad de Dios y no procuramos de todo el corazón hacer lo que Dios manda, entonces ya nuestra vida se convierte en desánimo para otro y viene a ser tropiezo, tal como Pedro para con Cristo. Ahora, hermanos, Mateo 16, vemos la letra C. Pedro se quitó sus ojos. ¿Es correcto? ¿Se quitó sus ojos o quitó sus ojos? Pedro quitó sus ojos de las cosas eternas de Dios. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Hermanos, Pedro debía haber aprendido esa lección. Cuando Cristo vino caminando sobre el agua hacia el barco, que estaba azotado por los vientos y las ondas, pensando los discípulos, ¡ay, un fantasma! Un liche, ¿no? Dice, un liche, así se dice en Mixteco, liche, ¿no? Liche, algo así, es lo que voy aprendiendo. Liche. Que me corrija después si estoy mal. Un fantasma. No era fantasma, era nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice. Lo que dice Mateo 14, hermanos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedía la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Continuó en oración, hermanos. Más a la cuarta, 25 vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Ahora ya tenemos problemas. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué hizo? Por la palabra de Cristo, se bajó de la barca, empezó a caminar sobre las aguas. Hermano, yo he caminado sobre las aguas también. Y no me llamen mentiroso, es verdad. Allí en mi tierra, durante el invierno, las aguas se congelan y yo he caminado sobre las aguas. He corrido sobre las aguas. Pero no lo que hizo Pedro. Encima de las aguas turbadas, Pedro caminó por la palabra de Cristo, mirando a Cristo, apoyándose en Cristo, confiando en Cristo, caminó hacia Cristo con sus ojos puestos en Él. ¿Qué dice Hebreos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchos quieren criticar a Pedro y hay muchas razones para criticarlo, pero me encanta a mí la tenacidad, la fe. Se arriesgó, hermanos. Eso es lo que la fe es, arriesgarse sobre la palabra de Dios. Y no es riesgo finalmente, porque Dios es siempre fiel, siempre guarda su palabra. Se bajó del arca. Desde el arca. Y ahora estamos en Génesis otra vez, ¿verdad? En el diluvio. Se bajó de la barca, comenzó. Pero dice, hermanos, que él quitó sus ojos de Cristo. Dice, pero al ver 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse. El momento, hermanos, que el hombre quite sus ojos de Cristo, de lo eterno. Hermanos, de lo que ha de durar por la eternidad, siempre habrá problemas. Cristo le dice, no pones la mira en las cosas de Dios. Hermanos, escuchen brevemente lo que la Biblia dice. Otros pasajes paralelos. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Juan capítulo 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Mateo 6, no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minen ni hurten. Segundo los Corintios 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas arriba y no en las de la tierra. Lucas 21:28, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, la Biblia dice que debemos poner nuestros ojos en lo eterno, en Cristo, en las cosas de Dios. Pedro Pedro, hermanos, quitó sus ojos, quitó su mirada, comenzó a apoyarse en cosas de poco valor. Cuando los ojos se quitan de Cristo, de la palabra de lo eterno, de lo que ha de durar eternamente, el hombre comienza a valorar cosas inferiores, cosas pasajeras, cosas terrenales. Y eso nos conduce a la letra D, hermanos. Pedro puso su mirada en las cosas terrenales y su propia comodidad. Dice enseguida, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oh, la plaga moderna de valorar lo que no tiene valor, lo que es insignificante, lo que no permanecerá, lo que no importa, no importará 1,000 años de hoy. Hermanos, necesitamos la verdad de nuestro himno, pon los ojos en Cristo. Y su coro dice, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Cuántas veces ponemos nuestra mirada en las cosas insignificantes, las cosas pasajeras, las cosas sin valor, hermano, y descuidamos lo eterno? Y aquí hallamos, Pedro, como nosotros también lo hemos hecho. Ahora, hermanos, finalizo. Hay mucha enseñanza aquí en este pasaje. Podríamos así pasar por lo menos otro 2 o 3 mensajes fácilmente. Pero si Dios permite, no lo vamos a hacer. Pero yo sí quiero hacer unas observaciones finales para terminar. Observaciones finales y prácticas. Ya estoy hablando en lenguas, ¿verdad? No se entiende. ¿Sabe? Lo mismo sucede cuando estoy en el otro lado, estoy predicando, de repente empiezo a citar un texto de español y todos los hermanos ya quedan asombrados, ¿verdad? Ya. Número uno, hermanos, debemos ceñir nuestros lomos. Debemos ceñir los lomos de nuestro pensamiento y debemos ser sobrios. Hermanos, como un soldado se ciñe, se alista para la batalla. Efesios 6 habla en la armadura la necesidad de ceñirnos. Hermanos, dice Pedro que debemos ceñir los lomos de nuestro pensamiento, debemos ser sobrios. Es tiempo que ya no pensemos, hermano, como niños fluctuantes, niños inmaduros. Necesitamos, hermano, velar, necesitamos tener pensamiento serio, necesitamos ceñir los lomos de nuestro pensamiento. Hermanos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Debemos renovar nuestro pensamiento por la misma palabra de Dios. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. No seamos como el mundano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número uno, debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Debemos ser sobre. Número dos, no debemos ser incrédulos, apartándonos del Dios vivo. Vayamos a Hebreos, por favor, capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo número 12, hermanos. Dice el escritor, unos dicen Pablo, yo no estoy convencido de eso, por eso, pero la palabra es inspirada, no conocemos bien el escritor humano. Dice 3:12, mirad hermanos, una advertencia fuerte, mirad hermanos, se dirige a los hermanos en Cristo, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, no somos de los que retroceden, dice Hebreos 10. Hermanos, no debemos apartarnos, no debemos aflojarnos, no debemos debilitarnos, no debemos, hermano, enfriarnos, no debemos ponernos tibios, que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad apartándonos del Dios vivo. El camino del apartamiento, hermano, es el camino de la apostasía. Debemos ser creyentes, debemos creer, y en lugar de apartarnos, debemos acercarnos, debemos calentarnos más, debemos volvernos más celosos, hermano, de las cosas de Dios. Número 3, hermano, cuidado que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice. Primero los Corintios, hermanos. Primero los Corintios, capítulo 10. Primero los Corintios, capítulo 10. Versículo número 12. Así que, el que piensa estar firme, el que se confía, el que ya se siente capaz, el que tiene confianza en sí mismo, dice la palabra, hermanos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, necesitamos tener un concepto verídico de nosotros mismos. Que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. Número 4, hermanos. Tengamos cuidado que no seamos tropezadero para otros. Tengamos cuidado que no seamos tropezadero para otros. Primero los Corintios capítulo 8. Primero los Corintios capítulo 8. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por eso debemos abstenernos. Por eso debemos negarnos. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, hermano, debemos ordenar nuestras vidas de tal manera que no seamos tropezadero para otros. Número 5, hermano, que no seamos sabios. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. O Pedro se creyó muy sabio en su propia... Ya, ahí estaba aconsejando al Señor, ¿verdad? Dándole buenos consejos. Ven, Señor, te quiero informar de algo. Que esto no acontezca ya. Compadécete de ti mismo. Dice capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal. Hermanos, sin la sabiduría de Dios, nada sabemos. Número 6, hermanos. No nos carguemos de glotonería, placeres y afanes de este mundo. No nos carguemos de glotonería, placeres y afanes de este mundo. Lucas 21, hermanos. Lucas 21, versículo 35. 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Oh, hermanos, ¿cuántos se han echado a perder por el afán de este mundo? Dice Mateo capítulo 13. No debemos cargarnos de glotonería, placeres, afanes de este mundo. Hermanos, cuando nos carguemos de afanes y placeres y lo terrenal, ya quitamos nuestros ojos de lo eterno. Número 7, hermano, que juzguemos y castiguemos todo pensamiento y sentir que esté en desacuerdo con Dios y su palabra. Que juzguemos y castiguemos todo pensamiento y sentir que esté en desacuerdo con Dios y su palabra. Segundo los Corintios, por favor. Segundo los Corintios, capítulo 10. Versículo 4. Porque las armas de nuestra malicia, dice 3, andamos, pero aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra malicia no son canales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia, todo pensamiento, todo sentir ajeno, toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, hermanos, debemos juzgar. Pedro no juzgó sus... Pedro se confió. Pedro se puso complaciente en la palabra, ¿no? Complaciente. Él no juzgó sus palabras, su sentir. Y finalmente, hermano, en lugar de juzgar su mal sentir y pensamiento, castigarlo, hermano, llevarlo en cautiverio, finalmente fue una vergüenza, una perversidad, algo que el Señor tuvo que tratar públicamente entre ellos. Número 8, hermanos, no creamos todo espíritu, sino que probemos los espíritus. Primero de Juan, capítulo 4. Primero de Juan, capítulo 4. Hermanos, ¿cuándo aprenderemos a discernir las cosas espirituales? No debemos creer a todos que venga el nombre de Dios, hermano. No debemos aceptar ni todos los pensamientos, en apariencia, buenos. Debemos discernir, probar los espíritus. Amados, dice 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Que dice nuestro texto, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No quiere decir que tenga un conocimiento amplio y perfecto, más bien tiene la capacidad de discernir lo espiritual, hermanos. Entonces, no creamos todo espíritu, sino que los probemos. Hermanos, es importante. Si Pedro nada más lo hubiera hecho ya, se hubiera dado cuenta antes que Cristo le dijera algo, quítate delante de mí, Satanás, él se hubiera dado cuenta que este pensamiento no va de acuerdo con la palabra de Dios. Número 9, hermanos, que velemos y oremos en todo tiempo para que no entremos en tentación. Hermanos, eso es porque vez tras vez tenemos a través del Nuevo Testamento el mandato, velar y orar, velar y orar, velar y orar. Hermanos, la vigilancia, debemos, hermano, estar debemos estar velando, orando en todo tiempo, y así, hermanos, somos librados de la tentación que muchas veces nos agobia. ¿Qué número es? ¿Número 10? ¿Número 11? Número 10. Cuando hayamos sido reprendidos, entonces sometémonos lo más pronto a la reprensión en arrepentimiento y gratitud. Cuando hayamos sido reprendidos, entonces, que nos sometamos lo más pronto a Dios en arrepentimiento y gratitud. Proverbios capítulo 6, hermanos. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Hermano, la reprensión es camino de vida. ¿Qué dice Juan 3, perdón, 2 Timoteo 3, 16? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, si es así, si este es el propósito de la palabra de Dios, entonces, hermano, tenemos que tomar en cuenta lo que dice aquí: camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Y si cuando rehusamos ser instruidos por las reprensiones, entonces, hermano, es vida de descenso, es decir, es vida de caída, es vida de apartamiento. Necesitamos, hermanos, someternos prontamente, muy pronto, en arrepentimiento y a la vez en gratitud a Dios. Hermano, gracias a Dios por la reprensión, nos hace bien. Si no nos hiciera bien, si no fuera bien, entonces Jesucristo jamás hubiera reprendido a Pedro. Pero hermanos, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Obviamente, hermanos, Pedro no se compadeció de sí mismo. Pobrecito yo, entre todos esos me regaña a mí delante de todos, ya. Ah, pobrecito, ya me voy a apartar, ya no quiero ser relacionado con ese grupo. ¿Eh? ¿Cuántos como Pedro? Esa es la reacción carnal. Hermanos, la reprensión de Cristo es camino de vida. Y hermanos, Pedro lo tomó a pecho. Pedro se corrigió. Pedro se enderezó. Hermanos, tengo que decir que no fue la última vez que Pedro se hizo algo vergonzoso. Ojalá que sí fuese. Pero vemos aquí, vemos, hermano, la muerte de Cristo. Negó a Cristo 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces. Es el que salió a pescar. Vemos, hermano, en Gálatas dice que Pedro fue reprendido delante de todos, hermanos, ahí en las iglesias de Galacia. Este hombre, me identifico muchas veces con él, de aprendizaje lento. Sí, aprendizaje lento, pero aprendió. Aprendió, hermanos. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Hermanos, por eso la Biblia dice: cuando somos disciplinados por Dios, no debemos enojarnos ni debemos compadecernos de nosotros mismos. Debemos soportar la disciplina reconociendo que es manifestación del amor paternal y a la vez es finalmente es para nuestro, para mi bien. Entonces, hermanos, quítate de delante de mí, Satanás. Hermanos, una vez más, hallamos el arrepentimiento, la reconciliación, la restauración, la obediencia plena de Pedro. Y hermanos, no es verdad que el que se humilla será. Y no es lo que Dios hizo con él el día de Pentecostés. Claro, no nos gloriamos en los hombres, ni en los apóstoles, ni en los profetas, ni en Juan Bautista, ni en nadie. Pero reconocemos la mano de Dios, hermanos. Se humilló ante tantas reprensiones, tantas exhortaciones, tantas lecciones. No es sorprendente verlo el día de Pentecostés predicando. Y fue el instrumento principal, se puede decir. Todos estaban involucrados. No lo podemos negar. Pero dice que ya Pedro predicando, dice que 3,000 hombres fueron convertidos, se bautizaron, se añadieron a la iglesia en Jerusalén. Entonces, hermanos, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Hay mucha enseñanza en este pasaje, hermanos. Nosotros necesitamos resistir al diablo. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, ese es nuestro deber, resistirlo. Pablo dice en Efesios capítulo 6, por lo demás, versículo 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, para que podáis resistir en el día malo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, hermanos, que el Señor obre entre nosotros como obró en la primera iglesia. Hermanos, no se puede tolerar ni un pensamiento satánico, falso, no basado en la verdad de Dios. Hermanos, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Tenemos que ya castigar todo pensamiento que no sea conforme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermanos, que Dios nos encamine, que tomemos muy a pecho las observaciones, exhortaciones finales para nuestra vida. Amén. Padre, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, por las muchas flaquezas de Pedro. No nos agrada, Señor, que haya sido exhortado tantas veces. Padre, si mi vida fuese conocida como la conoces tú, pues yo creo que ya mis flaquezas serían mil veces mayores. Pero Padre, hallamos aquí esperanza. Hallamos aquí enseñanza, reprensión, ejemplo, consejo. Padre, ayúdanos a recibir la palabra como Pedro la recibió y finalmente sabemos que le hizo bien. Padre, que nos haga bien tu palabra en este día, donde hay necesidad de arrepentimiento, que tú, Señor, lo concedas. Donde hay necesidad, Señor, de humildad, mansedumbre, que las concedas. Donde hay necesidad de perdón, pecados, reconciliación, restauración, nueva firmeza, nueva convicción renovada, fortaleza espiritual, Padre, que los concedas. Santifica, Señor, lo que hemos escuchado para la edificación de todos los presentes. Que tu nombre sea engrandecido por los siglos de los siglos. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.